collado de la noria.
Es curioso ver que los pobladores de aquel lugar se persignan antes de contar la historia del degollado de la noria, cada vez que se les pide que lo hagan. Pero existe cierta particularidad en la forma en que la narraba la señora María. Ella recuerda claramente lo sucedido. En aquel tiempo no tenía más de 10 años de edad. Su madre la había enviado a la noria con una de sus tías para que le ayudara con el negocio, que consistía en limpiar casas, ya que la tía era una persona mayor y ya no podía hacer bien sus labores. María sabía muy bien que su tía ya estaba muy grande y pronto podía morir. Sin embargo, la niña no se llevaba bien con su primo, ya que le reprochaba el hecho de que no se preocupara por la salud de su tía, sino que únicamente le preocupaba el terreno que ella poseía, aunque ese sentimiento era correspondido de la misma manera por el primo. Esa noche, el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien presumía tener un carácter fuerte, por lo que no dudó ni un momento en correrlo, por lo menos hasta que se le bajara la borrachera. Este, enfurecido, le gritó: «Ya es hora de que te vayas muriendo». Con estas terribles palabras se marchó el primo tambaleándose de borracho. Al llegar la mañana, María salió como de costumbre por las tortillas. Ahí fue donde se topó con un grupo de personas que asustadas afirmaron que habían visto la carreta de la muerte aquella noche. La pequeña se acercó a ellos para poder escuchar mejor lo que decían. Se trataba de una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escucha rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tarda en morirse. Al instante pensó en su tía y de un salto corrió hasta su casa. Al regresar, la encontró en su recámara, como siempre. Le pidió disculpas por no haber llevado las tortillas y le explicó lo que había escuchado. Y ella le confesó que todas eran unas viejas gallinas que se espantaban hasta de su sombra, que no creyera en semejantes cuentos porque no dejaban nada bueno. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, reclamando el por qué lo habían corrido si finalmente lo iría a buscar. La tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, y cuanto menos le estaba gritando por los montes, como afirmaba el muchacho, quien sin creerle volvió a salirse de su casa, solo que esta vez azotando la reja. Al día siguiente, cuando María fue al mandado, en la tienda se topó a las mismas señoras del día anterior, y de nuevo decían haber escuchado la carreta de la muerte rondando. Una de ellas dijo que la había visto dirigirse a la casa del huerto, a la que otras de ellas contestó que por nada del mundo se deberían de asomar cuando ande la carreta vagando, pues te podía confundir con la persona que anda buscando y que en cuanto se dé cuenta de que no lo eres, se encoleriza partiéndote el cuello con la guadaña. Estas palabras lograron inquietar demasiado a María, quien regresó muy pálida a casa, recordando las palabras de aquellas señoras, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía donde se encontraba su primo. A todo esto le sumó la versión de su primo, quien aseguraba que su tía la había estado llamando. Fue entonces cuando María se armó de valor, caminó rumbo a la casa del huerto donde dormía el primo. Al llegar, estaba tendido en la hamaca. Le habló despacio, no fuera que se enojara y se quedara sin decirle nada. Se despertó enojado y le dijo que se largara. Ella le pidió que la escuchara. Lo que había oído esa noche había sido la muerte y que si se le ocurrió asomarse ya no iba a durar otro día más. Pero el primo soltó una carcajada y la corrió sin más. Esa misma noche su primo tomó de los cabellos a María, quien ya estaba dormida, advirtiéndole que ya no lo fuera a molestar, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó sin más al piso. El primo salió corriendo creyendo que estaba muerta, pero no era así. María se cercioró de que su tía estuviera bien. Así pasaron otros días, sin que supiera nada del primo. Pero una tarde volvió con un genio de los mil demonios, alegando lo mismo. Decía que una de las dos había estado llamando a la puerta toda la noche, y la tía ya, muy seria, le dijo que no podía hacer otra cosa más que las respuestas a sus malas acciones. Y desesperado, gritó que no iba a creer en esas cosas de que fue el diablo o la muerte a llamarlo a la puerta. La tía le rogó que por nada del mundo fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, más necio, le advirtió que si volvían a llamarlo, no sabría cómo reaccionar. No pudieron hacer nada para detenerlo. Esa noche, un grito horrible rompió el silencio de la noria. Los perros aullaban y el viento azotaba puertas y ventanas. Todo el pueblo se despertó ante aquel desgarrador grito que provenía de la huerta. La tía, alarmada, le pidió a María que fuera por un vecino para que fueran a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varios vecinos, se encaminaron al huerto. Dicen que lo encontraron en el portal de la puerta, con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos. María y su tía sabían qué había ocurrido y no les quedó más remedio que rogar por el alma del joven para que descansara y que no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Actualmente, dicen que cada vez que alguien va a morir en la noria, los golpes de los caballos se escuchan junto con el rechinar de las llantas de una vieja carreta, y que desde el huerto se escucha un grito que horroriza a los pobladores, quienes se aseguran de cerrar puertas y ventanas, ya que se trata del alma atormentada del primo, que con terror se topa cara a cara con la muerte.